from Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El presidente Obama admitió que las tropas estadounidenses podrían permanecer en Afganistán mucho después de julio de 2011, plazo para la reducción de tropas que él mismo fijó hace tan solo 6 meses. El presidente Obama dijo:
No dijimos que a partir de julio de 2011 repentinamente dejaría de haber tropas de Estados Unidos o de países aliados en Afganistán. No dijimos que apagaríamos la luz y cerraríamos la puerta al marcharnos. Lo que dijimos es que iniciaríamos una fase de transición en la que el gobierno afgano asumiría cada vez más su responsabilidad.
El presidente Obama realizó los comentarios mientras defendía su decisión de destituir al comandante general Stanley McChrystal y sustituirlo por el general David Petros, arquitecto del denominado reforzamiento de tropas en Irak. A pesar del cambio de funcionarios, el secretario de Defensa, Robert Gates, afirmó el jueves que la estrategia de la guerra afgana sigue bien encaminada. El secretario de Defensa, Robert Gates, dijo:
Nadie, ya sea que se trate de adversarios o amigos, o especialmente nuestras tropas, debería malinterpretar estos cambios de funcionarios como un aflojamiento del compromiso del gobierno con la misión en Afganistán y con la estrategia cívico-militar integral dispuesta por el presidente para alcanzar nuestros objetivos allí.
El presidente Obama destituyó al comandante de la guerra afgana, el general Stanley McChrystal, luego de que este y sus asistentes realizaran comentarios despectivos sobre altos funcionarios del gobierno en un artículo publicado esta semana. Obama anunció la remoción poco después de reunirse con McChrystal en la Casa Blanca. El presidente Obama dijo:
A pesar de lo difícil que resulta perder al general McChrystal, creo que es la decisión correcta para nuestra seguridad nacional. La conducta reflejada en el artículo recientemente publicado no condice con las pautas que debería marcar un comandante general. Socava el control civil del ejército, que es central en nuestro sistema democrático, y erosiona la confianza necesaria para que nuestro equipo trabaje en forma conjunta para lograr nuestros objetivos en Afganistán.
El despido de McChrystal se produce en el mes con mayor cantidad de víctimas fatales para las fuerzas de ocupación de la OTAN lideradas por Estados Unidos desde la invasión a Afganistán hace casi 9 años. La agencia Associated Press informa que este mes murieron 76 soldados de la Fuerza de Ocupación Internacional, entre ellos 46 estadounidenses. La cifra de muertos supera el pico registrado en julio de 2009, que había llegado a un total de 75 soldados fallecidos. La noticia trascendió al tiempo que se conoció la renuncia del representante especial británico en Afganistán, Gerard Cooper Coles. Ex embajador británico en Afganistán, Cooper Coles ha tenido frecuentes enfrentamientos con sus pares estadounidenses en lo que respecta a la política afgana. Ha propuesto esfuerzos de conciliación que incluyen negociaciones con los talibanes y otros grupos y ha cuestionado la presión estadounidense en favor de una solución militar en Afganistán. En 2008 afirmó que la estrategia estadounidense en Afganistán está destinada a fracasar y calificó a la ocupación como parte del problema, no la solución.
Al menos 10 civiles fueron asesinados el sábado en un ataque aéreo de la OTAN en la provincia de Khost. Entre las víctimas había al menos 5 mujeres y niños. Un nuevo informe de la ONU, mientras tanto, sostiene que la violencia en Afganistán se ha casi duplicado con respecto al año pasado. Los atentados con bombas al borde de las carreteras aumentaron un 94% en los primeros 4 meses de este año en comparación con el mismo periodo de 2009. Los asesinatos de civiles a manos de grupos de militantes llegan a aproximadamente a 7 por semana, lo que representa un aumento de un 45%.
Mientras tanto, una investigación del Congreso confirmó las conclusiones de un informe de la revista Nation que revelaron que el gobierno estadounidense está financiando indirectamente a los señores de la guerra y fuerzas insurgentes contra las que combaten en Afganistán. El periodista de investigación, Aaron Rawston, informó que los contratistas civiles del Pentágono en Afganistán han pagado a los grupos insurgentes para que protejan de ataques a las rutas de abastecimiento de Estados Unidos. Rawston comentó sus conclusiones en Democracy Now! En noviembre. Aaron Rawston dijo:
Las empresas de seguridad llegan a acuerdos con los talibanes y señores de la guerra locales y con diversas figuras del lugar para pagarle a cambio de protección. Se parece mucho a la extorsión sistematizada y de protección, y representa enormes cantidades de dinero. Algunos hablan de un 10%, otros hablan de un porcentaje mucho mayor de los convoyes. Algunos dicen que la mayor parte de los presupuestos de seguridad va para estos pagos a los talibanes, los líderes de las tribus y los señores de la guerra.
El trabajo de Rolston desencadenó la investigación del Congreso. El ejército abrió una investigación penal sobre los pagos.
En otras noticias,
un tribunal pakistaní sentenció a 5 ciudadanos estadounidenses a 10 años de prisión por comunicarse con grupos de militantes y conspirar para atacar a tropas estadounidenses en Afganistán. Los 5, todos estudiantes de sexo masculino de entre 20 y 30 años de edad, fueron arrestados en diciembre poco después de llegar procedentes de Estados Unidos. Dicen haber sido torturados desde su arresto y haber viajado a Pakistán únicamente para brindar apoyo financiero y médico a compañeros musulmanes en Afganistán. Los abogados defensores afirman que piensan apelar.
En Israel y los territorios ocupados, el gobierno israelí continúa con sus planes de demoler más de 20 hogares palestinos en el barrio Silwan, en Jerusalén Oriental. Israel quiere construir un parque arqueológico en ese lugar. Esta medida tiene lugar tan solo 2 semanas antes de la fecha en que está programado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reúna con el presidente Obama en la Casa Blanca. Mientras tanto, Israel también ordenó la expulsión de 4 políticos palestinos afiliados a Hamas. La residencia de estos políticos fue revocada tras considerarse que fueron desleales con el Estado israelí. El portavoz de la Autoridad Nacional Palestina, Ghassan Khatib, criticó las medidas israelíes. Ghassan Khatib dijo:
el gobierno palestino criticó y condenó la más reciente violación por parte de Israel de los derechos de los palestinos en Jerusalén Oriental, en particular la deportación de 4 miembros del Consejo Legislativo Palestino, quienes se alega de no ser leales al Estado de Israel.
Mientras tanto, en Gaza comenzaron a ingresar por carretera los cargamentos de víveres de ayuda al enclave costero tras la decisión de Israel de modificar el bloqueo. Un residente de Gaza criticó a Israel por seguir prohibiendo los materiales de construcción vitales. Un residente de Gaza dijo:
solamente es una propaganda mediática que levantaron el bloqueo, pero en realidad no vemos ningún cambio. Las personas quieren construir sus casas destruidas y no hay materiales de construcción, tampoco ningún material electrónico o mecánico. Si no permiten el ingreso de estos materiales a Gaza, entonces no tiene ningún significado el levantamiento del sitio.
El domingo, Israel reveló formalmente su plan para modificar el bloqueo tras las fuertes protestas mundiales por su ataque letal contra una flotilla que intentaba llevar ayuda a Gaza el mes pasado. En un cambio de postura, Israel ahora mantendrá una lista de artículos que no podrán ingresar a Gaza, en lugar de una que abarcara aproximadamente 114 artículos que permitió. No obstante, Israel seguirá controlando el flujo de productos que ingresan a Gaza y mantendrá el bloqueo marítimo y la prohibición de materiales de construcción vitales. El enviado para el Medio Oriente, Tony Blair, dijo que estos cambios mejorarán la vida de los civiles en el lugar. Tony Blair dijo:
esta nueva política le permite al gobierno de Israel y al primer ministro mantener su determinación rotunda de proteger la seguridad de Israel, al tiempo que mejoran significativamente la vida de las personas en Gaza.
La Organización de las Naciones Unidas y múltiples grupos de derechos humanos pidieron que se pusiera fin por completo al bloqueo de Gaza. En una muestra de apoyo a la decisión israelí, la Casa Blanca elogió los nuevos cambios y anunció que el presidente Obama recibirá al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Washington a principios del mes que viene. En Gaza, el portavoz de Hamas, Ismail Radwan, dijo que Israel debería levantar el sitio por completo. Ismail Radwan dijo:
este es un intento por evadir la decisión internacional de levantar por completo el sitio de Gaza. Este es un intento por desviar la presión y la indignación popular a nivel islámico y árabe, así como también a las personas libres del mundo que exigen que se levante el sitio de Gaza.
Mientras tanto, en California, cientos de activistas por la paz del área de la bahía llevaron a cabo lo que los organizadores calificaron como la primera vez en que se impidió temporalmente que un buque israelí descargara sus mercaderías. Los activistas comenzaron su acción la mañana del domingo, formando un piquete en el puerto de Oakland, donde el buque debía atracar. Un manifestante dijo:
queremos enviar un mensaje claro de que si cometen actos de piratería en alta mar, si ustedes atacan a civiles y los matan a sangre fría a modo de ejecución, si sitian Gaza, si construyen un muro de separación, no aceptaremos el comercio israelí aquí, en esta localidad.
Los activistas lograron impedir que el buque descargara luego de que el sindicato local de estibadores se negara a cruzar el piquete. Su objetivo es retrasar el buque 24 horas. Esta protesta tuvo lugar tras acciones similares en países como Suecia, Noruega y Sudáfrica. Una nueva encuesta indica que la mayoría de los palestinos en los territorios ocupados apoyan que se logre un acuerdo de paz con el gobierno israelí. Según el grupo con sede en Noruega, FAFO, el 73% de los palestinos, tanto en Cisjordania como de Gaza, dicen que apoyan las negociaciones con Israel, pero que las mismas deberían estar condicionadas a la paralización de los asentamientos. Esta encuesta también indica un creciente apoyo a la resistencia pacífica a la ocupación israelí. El número de palestinos que se oponen a los ataques con cohetes lanzados desde Gaza aumentó del 53% al 61%. Israel se negó a paralizar los asentamientos, al tiempo que también rechazó cualquier acuerdo de paz que implique renunciar a sus grandes bloques de asentamientos en el territorio ocupado de Cisjordania.
En Irak, al menos 26 personas fueron asesinadas y más de 50 heridas en un atentado con dos coches bomba ocurrido el domingo en Bagdad. Las bombas explotaron cerca del Banco Comercial de Irak, en lo que constituye el segundo atentado contra una institución financiera gubernamental en una semana. Más de 100 iraquíes fueron asesinados en una retahíla de atentados efectuados la semana pasada.
En otras noticias de Irak, miles de personas marcharon por las calles de Basora el sábado para protestar contra los cortes de electricidad cuando es inminente la llegada del verano. Un manifestante fue asesinado cuando la policía iraquí abrió fuego contra una multitud que arrojaba piedras a un edificio gubernamental. Muchos de los vecindarios más pobres de Basora reciben electricidad solamente una hora al día, mientras que la temperatura estival se ubica por encima de los 120 grados Fahrenheit, casi 50 grados Celsius. La revista Nation informó que los tres excursionistas estadounidenses presos en Irán desde hace casi un año fueron arrestados en el lado iraquí de la frontera y no en aquel país, tal como asevera el gobierno iraní. Este prometió procesar a Jane Bauer, George Fatal y Sara Jur por cargos de espionaje, ya que sostiene que los ciudadanos estadounidenses ingresaron a Irán el pasado julio. En declaraciones a Democracy Now, Esther Kaplan, del Fondo de Investigación del Instituto de la Nación, dijo que dos iraquíes afirmaron haber presenciado el arresto en su lado de la frontera. Esther Kaplan dijo: lo que vieron fue a oficiales de policía de la Najd, la policía iraní, del lado iraní, haciendo gestos amenazadores a Jane Bauer y sus compañeros para que cruzaran hacia territorio de Irán. Como los excursionistas no cruzaron, los oficiales de la Najd dispararon un tiro y como aquellos siguieron sin responder, cruzaron al territorio iraquí y los arrestaron. Nation también afirma que dos fuentes adicionales revelaron que el oficial iraní que habría ordenado la detención de los excursionistas fue arrestado poco después, acusado de contrabando, secuestro y asesinato. El oficial sigue preso.
Documentos internos demuestran que el gigante petrolero BP estima que el derrame del Golfo de México podría superar los 100.000 barriles o más de 4 millones de galones de crudo por día. La cifra supera en mucho el cálculo gubernamental de 2.5 millones de galones o 60.000 barriles diarios, para la peor de las posibilidades. Además, representa más de 100 veces la tasa del derrame que BP había informado originalmente y 29 veces lo que más tarde declaró ante el Congreso. En el programa Meet the Press de la cadena NBC, el congresista demócrata Ed Markey criticó a BP por ocultar su estimación. El representante Ed Markey dijo:
de hecho, tengo un documento que demuestra que BP en realidad cree que el derrame podría superar los 100.000 barriles por día, lo que representaría aproximadamente 4 millones de galones diarios. Por lo que repito, desde el principio BP o estaba mintiendo o fue groseramente incompetente. Primero dijeron que eran solo 1.000 barriles por día, luego dijeron 5.000 barriles. Ahora estamos por encima de los 100.000 barriles. Fue con su tecnología, con su cámara, con la que filmaron el derrame. Son ellos los que deberían saber cómo eran las cosas desde el principio mismo. Y ya sea para limitar su responsabilidad o porque fueron groseramente incompetentes, aplazaron una respuesta global acorde a la magnitud de este desastre.
Se siguen conociendo detalles sobre las fallas de seguridad y la laxitud de supervisión que precedieron al derrame en el Golfo de México. El Wall Street Journal informó que BP utilizó un diseño de pozo que los investigadores del Congreso consideraron riesgoso en el lugar de la explosión. En conjunto, BP utilizó el diseño más económico, conocido como hilera larga, en el 35% de sus pozos rasos en aguas profundas del Golfo de México. El diseño más costoso cuenta con salvaguardas adicionales para contener fisuras. Mientras tanto, un trabajador de la plataforma Deepwater Horizon dijo a la BBC que había informado la existencia de una filtración en el equipo de seguridad de la plataforma en las semanas previas a la explosión. El trabajador, Tyrone Benton, afirmó que en lugar de reparar el dispositivo para prevenir explosiones, BP lo había clausurado y utilizado otro equipo. La reparación del dispositivo de prevención de explosiones hubiera implicado la suspensión temporaria de las perforaciones durante el tiempo que llevara el arreglo, y el New York Times informó que el Servicio de Administración de Minerales, organismo federal encargado de regular las perforaciones en alta mar, omitió repetidas veces implementar las recomendaciones de sus propios expertos para minimizar el riesgo de fallas en la protección de la última zanja del pozo, el ariete de corte ciego. Si el ariete hubiera sido adecuado, podría haber cortado la tubería para sellar el pozo luego de la explosión.
Mientras tanto, activistas del grupo ambientalista Greenpeace interrumpieron un discurso de un alto ejecutivo de BP el martes en una gran conferencia sobre el petróleo ofrecida en Londres. El jefe de personal de BP, Stevie Westwell, estaba hablando ante una audiencia de ejecutivos de la industria petrolera y ministros de energía en el Congreso Mundial de Empresas Petroleras Nacionales cuando los activistas subieron al estrado. Un manifestante dijo:
a ustedes no se les debería permitir seguir hablando del petróleo. Debemos poner fin a la era del petróleo. Debemos proteger el clima mundial.
BP's embattled CEO Tony Hayward. Estaba programado que el controvertido director ejecutivo de BP, Tony Hayward, diera el discurso, pero este canceló su presentación. La Suprema Corte confirmó una polémica ley antiterrorista que criminaliza todo tipo de ayuda, incluso el entrenamiento y asesoramiento para actividades legales, a grupos que integren la lista de organizaciones terroristas extranjeras elaborada por el Departamento de Estado. La Ley de Apoyo Material comenzó a regir en 1996, pero fue fortalecida por la Ley Patriótica de 2001. En un dictamen adoptado por 6-3, la Suprema Corte entendió que la ley no viola los derechos de libertad de expresión. El abogado jefe del Centro por los Derechos Constitucionales, Yahana Cadidal, advirtió que el fallo podría abrir la puerta para el procesamiento incluso del expresidente Jimmy Carter por haber brindado capacitación electoral en el Líbano. Yahana Cadidal dijo:
el presidente Carter fue al Líbano en 2006 para monitorear las elecciones. Mientras estuvo allí, se reunió con representantes de todos los partidos que participaban en la contienda electoral, entre ellos Hamas, en los territorios ocupados, y Hezbollah, que están en la lista de organizaciones terroristas extranjeras, FTO por su sigla en inglés, y les transmitió nociones respecto a qué es una elección justa, cuáles son las pautas del derecho internacional y cosas de ese tipo. Ahora, según el dictamen de hoy, esas cosas que hizo el expresidente Carter, todas ellas para promover la solución no violenta de conflictos y la participación en el proceso democrático de partidarios de grupos que están en la lista del FTO, podrían representar delitos graves que podrían llevarlo a la cárcel durante 15 años.
El fallo se adoptó en una demanda presentada en nombre del Proyecto de Derecho Humanitario. El grupo brinda capacitación en resolución no violenta de litigios y defensa de los derechos humanos al Partido de los Trabajadores de Kurdistán y varios grupos de tamiles estadounidenses que buscan proporcionar ayuda humanitaria a zonas de Sri Lanka desgarradas por la guerra y que alguna vez estuvieron bajo el control de los tigres del Tamil. Yahana Cadidal dijo que el fallo probablemente podría perjudicar esfuerzos de conciliación similares realizados por grupos estadounidenses. Yahana Cadidal dijo:
creo que podemos prever que la ley de apoyo material que fue modificada por parte de la ley patriótica va a enfriar mucho no solo las iniciativas de ayuda humanitaria en zonas de crisis o afectadas por la guerra, a veces bajo el control de los grupos rebeldes, sino que también enfriará mucho a los periodistas y otros grupos humanitarios que, como nuestros abogados, pretendían hablar con los partidos que integran las listas negras y tratar de que abandonaran el comportamiento que terminó colocándolos en estas listas negras en primer lugar.
El hombre arrestado por el intento de atentado con bomba fallido en Times Square el mes pasado se declaró culpable de los 10 cargos de terrorismo y posesión de armas en su contra. Faisal Yaxad compareció ante un tribunal de distrito de Manhattan, donde se calificó a sí mismo como un soldado musulmán que buscaba venganza debido a que Estados Unidos aterrorizaba al pueblo musulmán. Yaxad dijo que militantes musulmanes seguirán atacando a Estados Unidos hasta que éste se retire de Irak y Afganistán, detenga los ataques con aviones no tripulados y deje de entrometerse en los países musulmanes. Su sentencia será dictada en octubre.
En otras noticias, La titular del Departamento de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, confirmó los planes de Estados Unidos de desplegar aviones no tripulados, Predator, para patrullar la frontera entre Texas y México. En la actualidad, hay en Estados Unidos 4 aviones no tripulados que patrullan la frontera de Arizona con México y uno en la frontera con Canadá, en el estado de Dakota del Norte. Napolitano hizo el anuncio durante un discurso pronunciado en el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales. Janet Napolitano dijo:
estoy orgullosa también de anunciar hoy que la Administración Federal de Aviación aprobó el uso de vuelos de aeronaves no tripuladas de la Agencia de Vigilancia de Aduanas y Fronteras a lo largo de la frontera de Texas y en la región del Golfo de México. Estos tipos de vuelos no son útiles en todas partes, pero en algunos lugares son parte de la combinación adecuada de infraestructura, recursos humanos y tecnología que mejora la seguridad fronteriza.
Napolitano también reveló nuevos planes para incrementar la vigilancia del gobierno en la frontera mediante el desarrollo de un sistema para fotografiar las matrículas de todos los vehículos. Napolitano dijo:
estamos trabajando conjuntamente con la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas para implementar el proyecto Roadrunner, un sistema automatizado de reconocimiento de matrículas. El proyecto Roadrunner fue concebido para combatir el tráfico de drogas dirigido tanto al sur como al norte y las actividades ilegales asociadas a lo largo de la frontera suroccidental.
Los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico decidieron mediante una votación finalizar su huelga de 2 meses contra los grandes recortes presupuestarios en su centro de estudios. El lunes, los estudiantes aprobaron una votación de la Asamblea Nacional para apoyar un acuerdo con los administradores alcanzado la semana pasada. Este acuerdo incluye una extensión de las exoneraciones de matrícula, la cancelación de una cuota que hubiera incrementado notoriamente los costos de la educación, un compromiso a no castigar arbitrariamente a quienes participan en la huelga y el rechazo de los planes de privatización de la universidad. Los estudiantes también decidieron mediante votación aprobar otra huelga para enero en caso de que la administración no cumpla con los compromisos asumidos.
En Colombia, el exministro de Defensa, Juan Manuel Santos, obtuvo la victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, derrotando por una mayoría abrumadora al candidato rival, Antanas Mockus, del Partido Verde. Santos prometió continuar con las políticas del presidente colombiano saliente, Álvaro Uribe. La Organización de las Naciones Unidas reiteró sus pedidos de que los países más ricos del mundo cumplan con sus promesas de enfrentar la pobreza y la hambruna mundial antes de la cumbre del G20 que se realizará en la ciudad de Toronto. El presidente Obama se encuentra entre los líderes mundiales que viajarán a Toronto el viernes. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que la crisis financiera mundial no debería ser una excusa para no cumplir los objetivos de desarrollo del milenio, ODM, de la ONU. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo:
es cierto que la crisis financiera y la economía mundial ha afectado la capacidad de los Estados miembros y de la Organización de las Naciones Unidas en su totalidad para cumplir con estos ODM y otros desarrollos y desafíos mundiales. Pero eso no debería o no puede ser una excusa por parte de los países desarrollados para retrasar sus compromisos.
Los grupos de ayuda Oxfam y Save the Children, Salven a los Niños, lanzaron pedidos de emergencia para asistir a 10 millones de personas en África Occidental que podrían padecer hambruna. Estos grupos dicen que en Níger y Chad se afrontan condiciones similares a las de la hambruna de Etiopía de 1984, ocasionada por una sequía muy severa. El gobierno indio anunció que reiterará su pedido de que Estados Unidos extradite al exdirector de la empresa responsable de la catástrofe de gas industrial de Bhopal de 1984, que provocó la muerte de aproximadamente 15.000 personas. Warren Anderson es el exdirector ejecutivo de Union Carbide, ahora filial de Dow Chemical. Anderson fue arrestado poco después de esta catástrofe, pero luego huyó de India. Estados Unidos ha rechazado en reiteradas oportunidades los pedidos de India de que extradite a Anderson, el más reciente en el año 2004. La Organización de las Naciones Unidas lanzó una investigación sobre las acusaciones de que se violaron los derechos humanos durante los últimos meses de la represión del ejército de Sri Lanka contra la rebelión de los Tigres Tamil el año pasado. Un panel de 3 miembros investigará las presuntas violaciones de ambas partes. El gobierno de Sri Lanka se opuso rotundamente a la investigación. Un informe reciente del International Crisis Group, grupo de crisis internacional, indica que decenas de miles de civiles tamiles murieron en los últimos meses de la guerra civil de Sri Lanka, la mayoría a causa de los bombardeos militares.
Y por último,
las negociaciones internacionales para reducir la caza de ballenas fracasaron luego de que Japón rechazara una propuesta para detener gradualmente las matanzas cerca de las costas de la Antártida. Sin un nuevo acuerdo, Japón, Noruega e Islandia podrán seguir cazando ballenas valiéndose de los resquicios legales existentes en los actuales acuerdos.
Democracy Now, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.